Muy bien, ahí estamos escuchando un poquito de la música de Tequila, haciendo Me Vuelvo Loco. Tequila fue la banda de rock de fines de los 70 y principios de los 80 en España. Incendiaron todo, cambiaron el juego y se fueron también en plena ebullición. Al frente de esa banda había dos argentinos, uno Ariel Roth en la guitarra, el otro es Alejo Stivel, su cantante, que hoy está en línea con nosotros para charlar un ratito. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bueno, qué bueno tenerte de nuevo en Argentina. Acá Eddie Babenco con Telma Fardín en Radio Nacional. ¿Todo bien?
¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Perdón que no estoy ahí en el estudio, que tendría que estar, pero se me extendió el ensayo que tenía, porque para el sábado estamos preparándonos. Y no me dio tiempo de llegar.
Está bien, no te das ningún problema, no pasa nada y estamos acá. Lo bueno es que podemos charlar y podemos encontrarnos, aunque sea de esta manera. Bueno, viniste a la Argentina, dijiste los ensayos y un poco estás adelantando algo de lo que va a pasar esta noche. Viniste a la Argentina muchísimas veces a lo largo de todos estos años, pero me parece que esta vez, este año, tiene algo muy muy especial. No sé si querés contar un poco de qué se trata lo que se va a ver en el Bafisi.
Sí, bueno, es muy especial, por un lado, porque el Bafisi va a proyectar un documental sobre la vida del grupo Tequila, que estabas contando antes, que es el grupo que armamos con Ariel hace muchos años, y es un documental que se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll, y la verdad que la historia está muy buena, el documental está muy bien hecho por Álvaro Longoria, que es el director, y nos invitaron al Bafisi, y entonces me dijeron si quería tocar después de la proyección, y dije, sí, por supuesto, y es la primera vez en mi vida que voy a tocar en Argentina.
Es una locura. Eso.
Sí, es una locura total, se lo digo a la gente y no me cree, y dije, pero ¿cómo la primera vez? Sí, es la primera vez, es increíble, con lo cual estoy muy contento, muy excitado, pero muy nervioso también, y no sé, es muy raro para mí.
Me imagino que sí, porque bueno, hay algo tuyo que como que a pesar de que te fuiste, digamos, siendo muy chico y hace muchísimos años, me parece que no soltaste nunca. Un poco yo tuve la oportunidad de ver el documental y pienso en varias de las cosas que tienen que ver con eso. Lo primero que por lo menos a mí me hace pensar, me hizo pensar y me llama la atención es que, digamos, con todo lo que pasó con Tequila, vos venías, bueno, escapando de la dictadura, los dos, Ariel, vos, la familia de Ariel, escapando de la dictadura, del asesinato de la persona que, bueno, que ofició de papá para vos, ¿no? Que fue Paco Urondo, y de todo lo que estaba pasando seguramente alrededor tuyo con muchos amigos, muchos conocidos, y los Roth también habían dejado atrás un montón de cosas que habían construido y constituido acá en Buenos Aires, y sin embargo todo en Tequila era como una explosión de alegría, de felicidad, de ir con todo para adelante y a toda velocidad. Pensé mucho en eso, ¿no? Porque hay una idea en la película de que todo eso tenía que ver con cierta ingenuidad de la juventud, ¿no? Con una ferocidad así hormonal de la adolescencia. Pero ¿vos pensás que era solo eso?
No, bueno, esto que estás apuntando es totalmente cierto y era bastante consciente. Y yo creo que era un poco justamente, veníamos de una tragedia tan grande, yo con mi padre, una hermana desaparecida y muchísimos amigos, o sea, una tragedia y el exilio a esa edad que dejé todos mis amigos y que hubo que irse de un día para el otro, y fue una tragedia muy grande y que me dejó muy noqueado, y al llegar allí fue como decir, sí, podríamos haber hecho música contando esa tragedia o música triste o dramática, pero fue como una decisión, ¿no? De vamos, borrón y cuenta nueva, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible y tratar de mandar un mensaje de alegría y de, no sé, de fiesta y de positivo a pesar de lo que nos pasó o incluso por lo que nos pasó. Y yo además siempre consideré que yo no creo en Dios, pero creo que el destino me compensó todo este dolor y toda esa tragedia con un éxito instantáneo y una reacción del público súper cariñosa y apasionada, y en un año dejé el colegio secundario, que iba a tercer año, y me dediqué a girar y a tocar por toda España y a sacar discos, y fue algo realmente glorioso, fueron épocas increíbles, yo creo que eso, que alguien, algún, no sé, una fuerza del universo dijo, bueno, te hice pasar una tragedia terrible, ahora te voy a regalar algo, un caramelo, ¿no? Y porque fue increíblemente rápido y intenso y masivo y fue, bueno, se me acaban los adjetivos, ¿no? Pero yo creo que algo de la, una compensación de los astros que nos regalaron, ¿no?
Hola, Alejo, acá Telma Fardín te saluda. Es un honor poder estar hablando con vos, saber que van a tocar acá en suelo argentino. Me llamó la atención mucho una frase que dijiste, que un amigo suele decirte que sos el eslabón perdido del rock nacional. Pienso que a vos también te recibió en España, una España que acababa de salir del franquismo, que se estaba recuperando, estaba en una transición. Y yo tuve la suerte de ver el documental en San Sebastián. Pienso, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando viste el corte final, más allá de que sé que has estado en el proceso como productor, pero qué te pasó cuando lo viste, qué sentiste en el público español, ¿no? ¿Qué dimensión cobró la obra respecto de lo que, cómo impactó en esa sociedad en esa época?
Bueno, como bien dijiste, como formo parte de la producción, vi partes sueltas, premontajes, obviamente estuve muy muy encima, e incluso yo propuse que Cecilia fuera la que contara eso porque había sido la espectadora en primera fila de todo, o sea, había visto desde que antes de que compongamos la primera canción hasta que llegamos a formar la banda, grabar, triunfar, o sea que ella tenía que ser la que contara un poco la historia, ¿no? Y creo que lo hizo genial y que es una parte fundamental del documental. Y bueno, sí, lo vi mil veces, pero en San Sebastián, la proyección del día de San Sebastián, no sabía que había estado ahí. Ese día fue la primera vez que me emocioné y que me saltaron unas lágrimas. Las otras veces se ve que lo veía desde un punto de vista técnico y lo analizaba más, digamos así, científicamente. Pero el día que lo vi ahí en una pantalla bien grande en un cine con público alrededor y sentí la reacción del público que se emocionaba, muy que conmovedor. Reía, me sorprendía, decía, uy, se están riendo aquí, ¿no? Como, claro, yo lo había visto siempre o en una sala de proyección o en mi casa, pero siempre éramos dos o tres, y la verdad que fue muy emocionante. La primera vez que fue en San Sebastián, la proyección de San Sebastián fue, la verdad que me emocioné mucho.
Qué bueno, cuando Alejo dice Cecilia, así como al pasar, está hablando de Cecilia Roth, que bueno, a la postre es la hermana de Ariel, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la... Es una especie de sexto tequila, ¿no? Por lo menos por lo que narra en la historia. Estaba ahí todo el tiempo.
Estuvo ahí todo el tiempo, incluso antes, como te decía, antes de... Cuando vivíamos... Nos conocemos desde los 10 años.
Claro.
O sea, desde el colegio primario nos hicimos amigos porque mi papá Paco Urondo trabajaba en La Opinión, donde trabajaba el papá de Ariel y Cecilia, que era el Abraya, el director financiero. Ayer fui a almorzar a su casa y ahora va a Madrid el mismo día que yo y va a presentar su libro, un libro en Madrid, y el día que cumple 97 años.
Es una maravilla.
Y bueno, éramos familia, yo lo cuento ahí, creo que lo cuento ahí, o no sé, nos juntamos las dos familias para decidir a dónde nos íbamos, hay que irse, a dónde nos vamos, a México, a, no sé, tirábamos países a ver a dónde nos íbamos y todos dijimos, bueno, vamos a España. En España se veía que venían tiempos buenos y bueno, creo que acertamos, porque llegamos a un país que nos recibió con los brazos abiertos, que no solo profesionalmente, sino humanamente también, a mí siempre me hicieron sentir como uno más de ellos. Nunca, ni un solo segundo, sentí una discriminación por ser extranjero. Y la verdad que, bueno, el hecho es que nos quedamos ahí para siempre.
Sí, pensaba un poco también en la cuestión de lo que Tequila significó para el rock español. Hay un par de anécdotas ahí en el medio. Hay una que cuenta uno de los chicos, vos hablabas recién de cómo los recibieron, ¿no? Uno de los chicos los recibieron, cuenta una anécdota de que ustedes estaban bueno, en una especie de fiestita que hicieron como para acercarse con gente nueva y conocer otra gente, y que bueno, había una gran distancia entre ustedes que tenían 17 y los mismos pibes de 17 de España que venían saliendo del franquismo, como que estaban muy verdes todavía, ¿no? Ustedes iban a otra velocidad. Dejo la anécdota para que el que vea el documental la disfrute, pero hay un asunto mítico con el tema de creo que son 13 patas, digamos, Moris, Aquelarre y Tequila como disparadores del rock en castellano en España. Nosotros que lo aprendimos desde acá, desde Buenos Aires, siempre aprendimos eso, ¿no? Como que fueron los que fueron a llevarles a los españoles la idea de que se podía hacer rock en castellano, y que estaba todo bien, ¿no? Esa idea que acá defendieron sobre todo Spinetta, Charlie. ¿Cómo es bien esa historia? Porque también algunos españoles me decían, bueno, no es tan así, o no es que necesitábamos de los argentinos para. ¿Cómo fue bien esa película?
No, bueno, yo no diría que necesitaban de los argentinos, pero sí que claramente, Aquelarre no tanto, porque Aquelarre para mí cometieron el error de volverse antes de ganar notoriedad, ¿no? Fueron un tiempo y la cosa no salía y se volvieron, pero Moritz se quedó, y de hecho el primer disco de Moritz, nosotros somos la banda de acompañamiento y lo hicimos justo un mes antes de nuestro disco, salieron los dos discos al mismo tiempo, y sí es cierto que las bandas en general cantaban en inglés casi todas, y nosotros, veníamos con toda la escuela del rock nacional, ¿no? De Charlie, Spinetta, y yo de muy chiquito, ya a los 12, 13 años iba a todos los conciertos de La Pesada, de Papo, de Box Day, de Pescado Rabioso, de todo, ¿no? Y entonces esa escuela nosotros la teníamos muy asimilada, así que llegamos y íbamos con un poco de ventaja, te diría, con respecto a los músicos de allí de rock. Era la escena de rock era muy pequeña, muy underground, ya te digo, en inglés, no tenían trascendencia, e incluso nos miraban mal a nosotros porque teníamos una vocación masiva y queríamos sonar en la radio y hacíamos canciones comunicativas o esa palabra tan delicada que es comercial.
Sí.
y mucha gente, claro, salimos y vendimos cientos de miles de discos y bueno, había un poco de mal sentimiento en los otros músicos que eran buenos y llevaban mucho tiempo pero que no hacían una música por ahí tan comunicativa, ¿no? O tan comercial.
Totalmente. Estoy pensando un poco, y mira, y justo miro a la derecha y la tengo acá a Telma al lado mío, en el asunto de haber sido tan famoso tan chiquito. Porque es una experiencia que, bueno, con distintos matices comparten, ¿no? Telma también empezó muy chiquita acá en la televisión. Ahora que lo ves en perspectiva, ¿no? El nivel, o sea, el torbellino en el que estabas metido. ¿Qué te dispara eso? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Sobre qué reflexionás?
Bueno, fueron momentos muy muy frenéticos, muy acelerados, donde pasaban en un día las cosas que le pasan a una persona normal quizás en un mes. Entonces, sí. Era todo muy comprimido y muy fuerte. Ahora, el tema de la fama, por llamarlo de alguna manera, para mí no era algo tan sorpresivo, porque mis padres...
Claro.
Tenían una fama, yo estaba acostumbrado a salir, mi papá era director de televisión, David Stivel, su mujer, Bárbara Mujica, era una actriz, el clan Stivel, yo vivía rodeado un poco de gente muy conocida y estaba acostumbrado a salir a la calle y que les pidieran autógrafos, que los reconocieran, que pidieran hacer una foto, que los saludaran, tal, con lo cual eso no me pilló tan de lejos, digamos, ¿no? Pero bueno, sí que fue una vida frenética y a la cual podemos sumar todo tipo de condimentos, ¿no? Como dinero, drogas, la verdad que fue muy divertido. Se lo recomiendo a todos los adolescentes que hagan lo que hice yo, que es dejar el colegio secundario, abandonar los estudios y dedicarte a tocar rock and roll por las carreteras y ganar dinero, ¿no? Que es algo que es muy sano.
Seguramente que sí. Me gusta que incluís esa tercera pata de la famosa trilogía del rock, ¿no? Sexo, droga, rock and roll. Me gusta cómo el tema de las drogas está incorporado. de una manera interesante, me parece, porque no es solamente decir, bueno, está, es todo anécdotas de cómo nos divertíamos y nada más, sino que también me parece que hay una reflexión respecto de cómo, bueno, esos consumos que eran muy habituales, ¿no? Y que tienen también mucho que ver con el, con la trayectoria y el recorrido del rock and roll, todo como movimiento, de alguna forma también, bueno, les empezaron a pegar en un momento y terminaron desarticulando cosas que funcionaban muy bien dentro de la banda.
Y bueno, toda fiesta tiene su fin.
Sí.
Y en un momento la fiesta acaba y lo que viene es la resaca y hay que pagar la factura, ¿no? No es gratis. Claro, fue muy intenso, muy fuerte, muy, la verdad, una cosa muy frenética. Y bueno, llegó un momento que, claro, se nos fue un poco de las manos. Todo, pero nada que no le haya pasado a cualquier banda de rock and roll de cualquier país del mundo, ¿no? Podemos citar músicos de aquí, o de Inglaterra, o de Estados Unidos, y más o menos las historias suelen ser parecidas, ¿no? Es como una especie de manual que hay, sí, ya escrito, ¿no?
No, pero digo, está bueno, me parece, también para transmitir un poco la experiencia, digo, porque a veces eso, que puede llegar a ser divertido en un momento, te puede sorprender, también de alguna manera se lleva puesto a veces lo más importante, que en el fondo era la música que estaban haciendo. Por eso me pareció interesante. Acá Telma te quiere preguntar una más.
Pensaba un poco si algo de todo esto que decís, ¿no? Como de ese fin de fiesta, tuvo que ver con que te inclinaras más hacia la producción y como a otro lugar que quizás no, que es absolutamente protagónico para quienes nos gusta la música, pero quizás no para los ojos, ¿no? Del que consume. Y si tuvo que ver con eso, me parece que también es interesante contar que has hecho grandes discos como aquel con Joaquín Sabina. Si tiene que ver con eso, si tuvo que ver más con un proceso artístico y creativo y no tanto con esta idea de lo personal. ¿Y qué estás haciendo? Digo, si ahora sí estás más lanzado a que te volvamos a escuchar cantar, o si es un lujo que nos da solamente en este contexto Bafisi.
Bueno, sí, yo cuando acabó el grupo, digamos que me pasé un par de años así de vida licenciosa y noctámbula, y después me puse en marcha como productor, como bien decías, y produje muchos discos. En el disco número 250 dejé de contar, no sé cuántos llevo exactamente, pero cerca de 300. Y de todo tipo, ¿no? Produje, además de una época que también hice jingles de publicidad, produje jingles para los anuncios de la tele, y hice otros 500 jingles, más o menos. Y bueno, sí, es otro lugar, es un lugar que está detrás de los focos, digamos, pero que a mí me dio el mismo aporte creativo, digamos, ¿no? Yo me sentía y me siento todavía, ahora ya tengo más descuidada la producción porque desde que volví a cantar después de veintipico de años le tomé de nuevo el gusto y como que dije voy a recuperar el tiempo perdido y le dedico casi todo el tiempo a mi carrera de cantante. Ahora, por ejemplo, la semana que viene vuelvo a Madrid el miércoles y el viernes tengo un concierto en Bilbao. Estoy de gira en España tocando por todos lados y tengo dos discos ya editados, uno que conoce bien Eddie, porque no, yo era un animal,
sí.
Creo que la usaste por ahí para tus propios fines.
Sí, usamos mucho la música de Alejo.
Y entonces, bueno, ahora solamente estoy, antes hacía 10 discos por año producía, ahora estoy produciendo uno que me está tomando 10 años, o sea que invertí la ecuación. Estoy haciendo un disco con una cantante de los años 70 española muy buena que se llama Rosa León.
Sí.
Está también retirada hace muchos años y estamos haciendo un disco porque ella fue la que hizo conocida las canciones de María Elena Walsh en España. Y yeah. Como María Elena era como una especie de tía mía porque era íntima de mi madre, incluso, bueno, estuvo el día que nací en la clínica, o sea que era mi tía la que me hacía los regalos más lindos y que iba a tomar el té y me cantaba sus canciones a mí solo, como todo espectador, y me siento muy afortunado por eso. Y entonces decidimos hacer un disco de esta señora Rosa León con duetos, ¿no? Y entonces, bueno, lo estamos haciendo con Sabina, con Ana Belén, con Víctor Manuel, con Serrat, Silvio Rodríguez, bueno, toda una serie de gente de su generación y está quedando muy lindo, y así, pero voy tranquilo. Antes hacía un disco a toda velocidad, y ahora este me lo estoy tomando como degustándolo mientras hago mis conciertos y mientras hago mis grabaciones y todo.
Está muy bien. Quiero volver un cachito, si me dejás, Alejo, sobre ese, recién le contabas a Telma, ¿no? Ese, y nos contabas a todos, en realidad. Ese paréntesis, digamos, post-tequila, después de la separación, vos decías, me tomé un par de años, así, de licencia o licenciosos, o las dos cosas a la vez. Pensaba que puedes contar o qué te acordás de no sé, yo me imagino, digamos, cuando uno atraviesa ese tipo de experiencias, hay momentos en donde estás mirando todo alrededor y todo te parece medio surreal. No sé si hay algo que, historias que te acuerdes, cosas que te hayan pasado en medio de una vida así, en donde estás medio desatado, en donde mirás a todo tu alrededor y decís, ¿hasta dónde llegué? ¿Cómo está pasando todo esto que está pasando? No sé si puedes pensar en un momento.
La verdad que no me acuerdo nada. dicen que el que vivió con intensidad esos años 80, que el que realmente lo vivió a fondo, que no se acuerda de nada, ¿no?
Sí.
Eso es más allá de la broma. Estoy escribiendo mis memorias.
Bien.
Por insistencia de mi entorno, que lleva años diciéndome.
Bien.
Que te lo tengo que hacer.
Y había que hacerlo, Alejo.
La cantidad de historias que tengo, y ahora ya se sumó a mi entorno y mis amigos y mis amigas, se sumó una editorial, Espasa, que ya me puso un día una pistola en la cabeza y me dijo, o escribes las memorias o te mandamos un ruso
un sicario,
que te corte las piernas. Y entonces, bueno, estoy haciendo un esfuerzo monumental para acordarme de todo lo que me ha pasado, porque realmente tengo tantas anécdotas, tantas historias, que como que el disco duro va autoeliminando, ¿no? O sea, como la cinta de Misión Imposible, se va autodestruyendo, ¿no?
Claro. Sí, no, me imagino que es así. Entonces te debe pasar que otros te cuentan anécdotas tuyas, y decís, yo estaba ahí, yo hice eso.
Totalmente. Eso me pasa, casi te diría, a diario. ¿No te acordás cuando no sé qué, no sé cuánto? Ah, no me acuerdo.
Está bueno. En realidad, tus memorias van a ser las memorias de otros, en realidad, ¿no?
Sí.
Reorganizadas. Y
desmemoria le llamo yo. Se va a llamar desmemoria.
Muy bien. Bueno, entonces, vamos a repetir todos los datos para quienes quieran esta misma noche darse una vuelta por la presentación. Se presenta el documental y después vas a tocar. ¿Tocás solo? ¿Te armaste una banda con músicos argentinos? ¿Cómo es eso?
Bueno, sí. Tengo una banda que no me la merezco.
¡Apa!
Me traje a mi guitarrista habitual de Madrid, que se llama Julián Kanevsky. Y aquí armamos una banda donde está el gran batería y gran amigo mío, Fernando Samalea.
Bueno.
Y otros músicos muy buenos que venimos ahora a ensayar, y la verdad que está sonando espectacular.
Bueno, qué maravilla entonces. Entonces, en el marco de El Bafisi, la presentación de Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll, documental, como está nomenclado, de Álvaro Longoria, contando la historia y la vida de Tequila. Esto es esta noche, a las 11:30 de la noche, en el Teatro Astros, Avenida Corrientes 746.
Repitamos, Eddie, porque está a las 11.
Sí, 11:30. Ah, no,
no
es a las 11.
Sí, de que lo cambiamos, eran 6:30 y lo pasamos a las 11.
Buenísimo, entonces ya que estamos, aprovecho y
lo
digo de nuevo. Muy bien. Entonces, esta misma noche, 11 de la noche, ¿sí? La posibilidad de encontrarse con este documental recorriendo toda la historia de Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y después entonces el show de Alejo, con estos músicos que está nombrando, con estos músicos de los que está hablando, y seguramente muchas sorpresas. Bueno, Alejo, nos vamos a encontrar ahí el sábado a la noche.
Sí, espero que venga en todos los que están ahí en el estudio.
Sí, acá Telma también se suma, me dice.
Lo dejo en la lista de invitados.
Ahí vamos. Entonces, hay gente acá, está levantando la mano. Ya somos como 11. Bueno,
mandame los nombres por WhatsApp.
Te vamos a ir a visitar todo. Bueno, para brindar, para celebrar, para festejar, para recordar también toda esta historia tan linda y tan importante. Y bueno, y ojalá que este no sea nomás el primero, sino el primero de una serie de conciertos tuyos acá en Buenos Aires. Yo estoy seguro de que hay mucha gente que lo va a disfrutar. Alejo, como siempre, un placer. charlar con vos. Te mando un abrazo grande y esta misma noche ahí celebrando.
Muchas gracias por invitarme un rato a charlar con ustedes y los espero esta noche, que lo vamos a pasar muy bien.
Muy bien. Alejo Stivel, entonces, de Tequila, pasando hoy de ida y vuelta en Radio Nacional.